Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los brasileros salieron de la selva, pero nosotros esas personas llegamos de los barcos. Eran barcos para todos. Y así construimos nuestra sociedad.
Querías construir una samba que no fuera igual. Porque las zambas más lindas ya fueron escritas.
Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
Más simple saber dónde vamos. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos.
Bueno, qué manera de empezar este Juez y Parte de hoy con Lucio Fernández Murs. Bueno, teníamos algún problemita de audio al comienzo, pero bueno. Estamos escuchando precisamente a Lito, ¿no? Con lo que refería el presidente. ¿Qué me contás, Lucio? ¿Cómo estás? Bienvenido de todo el equipo que te saluda. ¿Lucio está por ahí? Bueno, estamos en Juez y Parte, el programa de Lucio Fernández Murs. Lo ubicamos también en las redes. Está en juezyparte.com. Estamos presentando.
Ahora escuchas, Kike.
Con un poco de interferencia. Bueno. Lucio, ahora sí, bárbaro. Bueno,
no, tenía el botón equivocado aquí apretado en el sistema que nos estamos comunicando a través del MIT.
Bueno, lo escuchábamos al presidente y bueno, y una parte del tema, ¿no? Delito.
Y sí, porque hoy remitió al a lo que parecía ser el origen de la frase del presidente de ayer, de la que estamos hablando desde anoche o ayer a la tarde en el mundo, por lo menos periodístico, o en los medios, de esta desafortunada comparación que hizo sobre los argentinos y el resto de países de Latinoamérica ante el presidente español Pedro Sánchez, para, no sé, justificar o quedar, congraciarse por ahí un poco más con el Reino de España para las inversiones que por ahí pueden llegar de ese país aquí a la Argentina, la reunión que tuvieron ayer aquí en la Casa Rosada y que bueno, dominó un poco la agenda en política mediática de estos días, acallando quizá otros temas bastante más importantes que dan vueltas, pero no dejó de ser peculiar, no sé cómo llamarlo, infeliz seguro, desgraciado también seguro, la comparación que teníamos ahí escuchando lo que dijo el presidente Alberto Fernández, y bueno, hoy Alberto Fernández amplió un poco para tratar de justificar su frase de su comentario de ayer, que originalmente había remitido al premio Nobel de la Paz mexicano Octavio Paz, luego al escritor de ese país también Carlos Fuentes, y hoy al tema de los músicos del centro, un grupo que tuvo Lito Nevia a principios de los 80, y una canción de ese grupo que es la que escuchábamos recién, claro. Lucio, en paralelo con lo dicho del presidente psíquica.
Sí, Lucio, pero además vos sabés que despierta sin querer, viste, cuando se habla por decir algo, despierta otra grieta. Hay una grieta antiquísima que es entre los aztecas y los incas, que también lo despertó.
Uh-huh. Bueno, queríamos ver si podíamos por ahí hablar un poco de eso con algún historiador un poco, pero bueno, estábamos ahí buscando para sacar esa cuestión. Es un tema, me parece bastante tonto lo que ha sacado el presidente Quique, porque es una, si querés, o si quiere el presidente, nos podemos poner a hablar de lo que fue en los pueblos originarios argentinos, donde con una historia quizá un poco más distinta en cuanto a cultura, pero no en cuanto a población, dirían en portugués, en Brasil, população, en cuanto a población, de lo que eran los pueblos originarios acá, de lo que es hoy la Argentina. Nada, una discusión antiquísima y que no hizo más que, me parece, generar el repudio generalizado, valga la redundancia, por todos lados, no solo acá dentro del país, sino también en el extranjero. Basta ver las tapas de los diarios de Brasil, al menos, y hasta los dichos del hijo del presidente Jair Bolsonaro, y creo que el mismo Bolsonaro habló, tuiteó algo al respecto. Hablando de Twitter, Quique, o de memes, o de mensajes, o todo eso, se inundó en estas horas, en estas últimas horas, con comentarios de todo tipo y la típica viveza criolla o humor argentino de comparando con otros países y el origen de los habitantes de esos países, y ya mezclando cuestiones futboleras, etcétera. Pero bueno, no es el estilo de Juez y Parte referir a esos tweets que también provocan más resquemor, hilaridad, y no contribuyen al fondo del asunto. Lo cierto es que hay temas por detrás, Quique, que no ocupan con menor centímetros en la prensa gráfica a raíz de esta cuestión que estamos hablando del presidente, pero que no dejan de existir y están presentes. Hemos tratado acá y nos especializamos en los temas que tienen que ver con la justicia, básicamente, pero la política no es ajena a Juez y Parte, obviamente, porque todo lo relacionado con la política que pasa por la justicia pasa por aquí también. Pero hay temas, decía, bastante importantes en los que no somos especialistas, y por eso convocamos a especialistas o conocedores del tema más que nosotros para que nos hablen de ello. Uno de esos temas es los cambios que se promovieron en el Congreso y se aprobaron en el Congreso de la Nación hace no mucho tiempo, un par de meses, no mucho más atrás, un mes, no, me va a corregir el entrevistado la fecha, pero bueno, que ahora el gobierno dio marcha atrás, pero que tiene que ver con un montón de argentinos, vengan de donde vengan, de los barcos o de las propias entrañas de las pampas, y que abarca, si mal no recuerdo, 4 millones de argentinos, somos los monotributistas que estamos inscritos en el sistema, y ahora se modifica el régimen que se había modificado hacía poquito. Y para que nos explique un poquito eso, en realidad entró el proyecto de ley anoche, modificatorio, y queremos saber en qué consiste. Por eso estamos con el colega y amigo Ismael Bermúdez, para ver si nos puede contar un poquito de qué van estas propuestas de cambio. Ismael, Lucio Fernández Murte saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué?
Hola, Ismael.
¿Cómo estás? Buen día para
ahí te
todos,
escuchamos.
Y gracias, bien, bien, por el llamado.
Bueno, Ismael, no sé si sabrás la razón de por qué dio marcha atrás el gobierno con el proyecto original, imagino que por ahí algunas varias críticas, y otro, ¿en qué consisten los cambios que ahora que se están proponiendo para la entrada en vigencia del nuevo régimen 2021, digamos, de los monotributistas?
Bueno, mira, los cambios que hay que se propugna ahí en el proyecto de ley son varios. Bueno, el primero tiene que ver con la modificación que hubo en las cuotas o en el aporte que tienen que pagar los monotributistas, que hubo un ajuste por la nueva ley, esa que vos comentaste, que se aprobó ahí en el mes de abril, por el cual, como había una diferencia entre la cuota que están pagando los monotributistas y el nuevo valor, se generó una deuda de esos monotributistas por la diferencia justamente en el valor de la cuota. Lo que hace el proyecto de ley es anular el aumento retroactivo de la cuota, y el aumento solamente va a regir, si se aprueba la ley, a partir del mes de julio. Por lo tanto, toda esta discusión, toda esta polémica que había de la deuda que se había acumulado en estos meses de enero a junio, digamos, queda totalmente condonada, y a partir de julio empiezan a regir los nuevos valores.
Ahora, Ismael, primera interrupción. ¿Qué hace? Porque conozco a alguna gente que ya ha pagado este retroactivo que se le pidió.
No. ¿Quién lo pagó? No. Y porque había que pagarlo recién el mes próximo.
Y pero hay algunos que lo pagaron adelantado.
Igual, ¿sabés qué pasa? No creo, porque recién fueron recategorizados por la AFIP hace tan solo días atrás, y estaba claro que el vencimiento de
el 20, ¿no?
Con nuevos valores empezaba a regir a partir del mes de julio.
Sí. Está bien, la gran mayoría entonces
queda salvo a favor.
Tranquilos que ya no rige.
Además.
Te decía, perdón, Ismael, que te escuchaba cortado, que para la gran mayoría, entonces, que no hemos todavía pagado este retroactivo, ya nos tenemos que desentender de eso.
Exactamente, y el aumento se va a empezar a pagar con la facturación de julio, que se paga en agosto, porque se paga por mes vencido.
Sí.
Primer tema. El otro tema es que se vuelven a ampliar las escalas de facturación anual permitidas para estar dentro del monotributo. Esto es importante, porque al ampliarse las escalas, más gente va a poder ser monotributista. Las escalas se aumentan hasta 3.700.000 pesos anuales, lo cual, si lo dividís por 12, te está dando unos 300.000 pesos de facturación mensual para permanecer dentro del monotributo.
Sí.
¿De acuerdo?
Ahora, todo la actualización es todos los años, ¿no?
Otro,
del monto.
¿Cómo?
La actualización ocurre todos los años, ¿no? De los montos.
Pero esta vez hay dos actualizaciones. Una, la que se hizo con la ley que se aprobó en abril, y el proyecto de ley vuelve a ampliar el nivel de facturación anual a partir del mes de julio. Con lo cual, digamos, hay una doble ampliación de los valores de facturación para el año 2021.
Sí. Está bien. ¿Y a qué otro cambio que nos afecte tenemos que estar atentos?
Bueno, que te afecte o que te depende como sea la situación. El otro tema es que hay que regularizar las deudas. Las deudas que tengan los monotributistas, ya sea por deuda, planes de financiación anteriores que estuvieron vencidos o que están vigentes, se van a poder cancelar sin intereses ni multas ni ningún tipo de sanción, y se puede pagar en 60 cuotas con un interés no mayor al 1%, al 1,5% mensual. Esto es importante, porque aquel que tiene un plan hoy vigente, que como tiene una tasa de interés más grande, va a poder inclusive el plan vista refinanciarlo en 60 cuotas a una tasa de interés más baja.
Está bien. ¿Y qué probabilidad, no sé, ahora ya, qué probabilidad hay de que esto ya haya acuerdo en la Cámara de Diputados, al menos, para que prospere la modificación o rectificación que está haciendo el Ejecutivo?
Bueno, mira, en primer lugar tiene el aval del presidente, porque ayer hubo una reunión
donde se debatió con el presidente este tema y estaba presente inclusive el ministro de Economía. Y segundo, ya hay algunos diputados de la oposición de Juntos por el Cambio que han dicho que están de acuerdo con gran parte del proyecto. Con lo cual, yo creo que esto
tendría que salir aprobado muy rápidamente de diputados y muy rápidamente del Senado.
Este proyecto originalmente, Ismael, si mal no recuerdo, salió de la mano con lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias respecto... ¿Salió todo junto eso o salió por separado?
Aquí estamos, Lucio. Estamos con Juez y Parte.
Sí.
¿Y qué tema,
Sí, se me cortaba la comunicación, no escuché lo último parte del entrevistado. Pero bueno, Ismael ahí nos dio un pantallazo de qué es lo que se está modificando, qué está ocurriendo respecto de los monotributistas y que abarca a una buena parte de la población.
Nos abarca
a unos cuantos y bueno, de esos temas que decía que están dando vueltas mientras por ahí estamos hablando quizá con un tono de broma, pero que no deja de ser preocupante esta declaración del presidente Alberto Fernández en torno a la Argentina, en América Latina, la inmigración, etcétera, y que bueno, que acapara buena parte de lo que está sucediendo o diciéndose ahora en los medios. En un congreso que tiene actividad con esta cuestión y que ha quedado un poco soslayado justamente por la falta por ahí de acuerdos o de números para lo que era un tema que estuvimos tratando aquí en el programa reiteradas veces, que es la reforma al Ministerio Público Fiscal o a la Procuración General de la Nación o a la manera de elegir al Procurador General de la Nación, que es la cabeza máxima de lo que son todos los fiscales nacionales y federales. Bueno, ese proyecto que por ahí, desde la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia tras la intempestiva o rarísima salida de Marcela Lozardo de esa cartera, un fusible de lo que es esta conducción bifronte, digamos, en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno Nacional, a partir de las decisiones o impulsos que da a ciertos temas el presidente Alberto Fernández y o la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, el tema bajó en decibeles o en discusión política ante la falta de votos dentro del propio oficialismo para impulsar la movida, que ya venía con una aprobación veloz, como suele ser en el Senado, donde el kirchnerismo tiene, bajo la conducción de Cristina Fernández como presidenta provisional del Senado, donde el oficialismo tiene una mayoría más holgada. Pero se conoció en estos últimos horas o días la posibilidad de que el juez Daniel Rafecas, titular del juzgado número 3 de los federales penales que están en Comodoro Py y candidato propuesto hace ya casi un año y medio por el presidente Alberto Fernández para ser el Procurador General de la Nación, y que él, ante esta falta de acuerdo político, que en definitiva no deja de ser eso, esta cuestión, un problema de la política, porque es la política o los representantes nuestros en el Congreso de la Nación los que deben resolver esta cuestión. Y es la Procuración, recordamos, está vacante desde la partida de Alejandra Gils Carbó, que renunció ante una denuncia penal que había impulsado el propio gobierno, también en Comodoro Py, una denuncia que tenía por la compra de un edificio para la Procuración, ahí en la Avenida de Mayo al 700, si mal no recuerdo la altura, y que ahora justamente está siendo elevada a juicio. Desde aquel entonces, ya hace casi 4 años, que la Procuración no tiene un jefe titular y tiene al jefe que prevé el reglamento para sustituirlo transitoriamente hasta que surja uno nuevo, en este caso Eduardo Casal, el más veterano o el más viejo de los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que decía es que Daniel Rafecas ante esta imposibilidad de que se apruebe su pliego y ante la negativa de él a que su nombre sea avalado solo por una mayoría simple, como propone el kirchnerismo, y no por la mayoría agravada o especial de dos tercios que prevé la Constitución a partir de la reforma de 1994, con la incorporación del cuarto poder, como se le dice, al Ministerio Público Fiscal, decía que Rafecas vea como plan B o posibilidad ante esta situación la de seguir con su postulación a un puesto en la Cámara Nacional de Casación Penal, no la de Comodoro Py, sino la de ahí frente a Plaza Lavalle, en los tribunales frente al Palacio de Justicia, donde está la Cámara de Casación Penal de la Justicia Ordinaria, no la que interviene como superior de los tribunales de instrucción de la justicia ordinaria porteña, como se le dice en la jerga. Pero bueno, Quique, si querés vamos una pausita y retomamos con otros temas que tienen que ver con la actualidad, más allá de los barcos y los indios y la selva, como dijo el presidente.
Nada menos. Estamos en el WhatsApp para los mensajes, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Esto es Juez y Parte con Lucio Fernández Murs.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Sigo con el 5.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Before we met, that your life was awful tame. Well, I took you to a nightclub, and the whole band knew your name. Oh, baby, I wanna say I got news for you. You phoned me, you'd be late, 'cause you took the wrong express. And then you walked in smiling with your lipstick on.
Actualizamos el tiempo a esta hora de la mañana. Estamos ahora con 17 grados décimos de temperatura, la humedad 77%, la máxima por hoy 19 grados con el cielo parcialmente nublado. Estamos compartiendo juez y parte, estamos con Lucio Fernández Murcia. Adelante, Lucio.
Bueno, Quique, acá seguimos. Estábamos viendo noticias del último momento, digamos. Ahí se está conociendo que Estados Unidos dejó afuera de un listado de países que van a ser beneficiados o adjudicatarios de las 500 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer de los Estados Unidos, que había anunciado ayer el presidente Joe Biden, y que, bueno, luego de la polémica que hubo en los últimos días y semanas sobre las negociaciones de la Argentina con este laboratorio, y el motivo de por qué no pudimos acceder a todas esas vacunas, 14 millones, según tengo entendido, las primeras conversaciones o acuerdos o precontrato. Bueno, ahora hay países latinoamericanos incluidos por los Estados Unidos en este reparto, digamos, de vacunas gratuitamente: Bolivia, Honduras, El Salvador, Haití, pero la Argentina al parecer no figura entre esas 92 naciones de todo el mundo. Bueno, para continuar con este tema, que es una cuestión que hemos tratado aquí en el programa, desde, como todo, obviamente, desde el inicio de la pandemia, y todos los avatares y todo lo que tiene que ver con eso, vamos a hablar ahora con un entrevistado que nos está esperando y le agradecemos por ese contacto, que es el presidente de la Auditoría General de la Nación, el exdiputado Jesús Rodríguez. Rodríguez, Lucio Fernández Murro saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Lucio. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, tenemos entendido que a partir de la aprobación de la ley que regula de alguna manera la adquisición o la manera en que se compran las vacunas para inocular a la mayor cantidad posible de argentinos, se ha instaurado un sistema de control por parte de la auditoría, tal como le corresponde a su función, y queríamos saber en qué proceso están de ese monitoreo sobre las tareas que se están llevando adelante respecto de esto, de parte del Ejecutivo.
Efectivamente, Lucio, la ley que sancionó el Congreso el año pasado, facultando al Poder Ejecutivo a comprar vacunas por, dada la excepcionalidad del momento, incluía un artículo que obligaba al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso, a la Auditoría General de la Nación, los contratos para su auditoría. Uh-huh. Con ese mandato nosotros recibimos y estamos estudiando 5 contratos firmados, que uh-huh. Se refieren a 3 tipos de vacunas distintas. Y al mismo tiempo, quiero decirle que esos 5 contratos suman obligaciones por 380 millones de dólares para la compra de alrededor de 50 millones de dosis de vacunas. Uh-huh. Interesante. Eso quiere decir que cada unidad, cada dosis, cuesta algo menos de $8 en promedio. Y al 31 de mayo de este año, a fin de mes, habían sido recibidos el 35% de ese total comprometido en los contratos, y se había pagado alrededor del 58% del monto total de los contratos. Uh-huh. Esa es la situación hoy. Y lo otro que puedo decirles es que hay más de un contrato que tiene... no ha cumplido en tiempo y en forma las obligaciones que ahí se establecían. Y esta es la información que le puedo proveer, porque como usted bien sabe, Lucio, tenemos un deber de confidencialidad, entonces mis comentarios deben ser de naturaleza genéricos, globales, y no específicos de cada uno de los contratos.
En esa tónica, Jesús, y hablando de confidencialidad, estuvimos tratando de ubicar la semana pasada algún abogado especialista en derechos y marcas, pero nos fue difícil porque por ahí estaban involucrados en los propios contratos o no querían hablar de más, pero por ahí usted nos puede hacer alguna referencia genérica. Mi consulta iba así: dentro del Estado hay contrataciones con cláusulas de confidencialidad como estas que ahora estamos viendo con la de las vacunas, y más aún teniendo en cuenta, obviamente, de lo que se trata, de una fórmula sobre un remedio que puede curar a mucha gente, ¿no?
Déjeme decirle mi opinión personal como ciudadano. Yo entiendo y comparto que pueda haber y corresponda que haya confidencialidad en relación a datos particulares científicos, químicos de cada una de las vacunas. Pero me cuesta trabajo aceptar que deba haber confidencialidad en relación a precios y plazos y compromisos de entrega. Pero introducir una discusión de este tipo puede llegar a ser impedir la realización del trabajo. Entonces yo prefiero cumplir con el trabajo antes que tener una discusión, si se quiere, conceptual sobre el límite o los alcances de la noción de confidencialidad.
Lo mismo imagino que corre su opinión para el tema de la indemnidad, ¿no? Eventuales sanciones para la...
Por supuesto, y al mismo tiempo con el tema de la prórroga de jurisdicción, que es razonable que esto suceda en circunstancias de esta emergencia dada por la pandemia.
Jesús, no sé si han comparado en la AGN, en la auditoría, lo que sucedió en otros países, pero lo que uno ve por la prensa es que el retraso también se da en la entrega de las vacunas en naciones europeas incluso.
Sí, no forma parte de nuestro trabajo hacer ese relevamiento, pero también yo sigo por los medios esa información que usted comparte conmigo.
Está bien. ¿El trabajo de la auditoría tiene un principio de finalización o tope para marzo del año que viene?
Nosotros esperamos, digamos, déjeme aclararle, nosotros tenemos un estudio en relación a cuestiones de la pandemia, tenemos el estudio de referido a el análisis de los contratos, tenemos también un trabajo vinculado al el plan estratégico de vacunación que estableció el gobierno a principios de este año, tenemos también análisis sobre los gastos por IFE y por ATP, y tenemos también, por cierto, los gastos del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud vinculados al COVID.
Dentro del mismo paquete, digamos, de análisis.
Estoy hablando del término de todos los aspectos vinculados a la emergencia derivada del COVID, los distintos estudios que se llevan adelante en la AGN.
Ajá. Está bien, Jesús. ¿Y en los nuevos eventuales contratos que se firmen también serán incorporados o quedarán para otro
análisis? No, forman parte de las obligaciones. Tenemos la obligación de auditar todos los contratos.
Está bien. Y por último, Jesús, y agradeciendo su tiempo, hubo un pedido del fiscal Marijuán en alguna denuncia penal que se formuló, de las varias que se hicieron por este tema, en el que llegó un requerimiento a la auditoría. ¿Se ha respondido eso o se va a esperar a que se termine la auditoría?
Todavía no está respondido, pero vamos a hacerlo en los próximos días.
Bueno, muchas gracias, Jesús. Ahí estaba Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de Nación. Muchas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Al contrario, Lucio, un gran gusto saludarlo. Un abrazo.
Lo mismo. Bueno, ahí estaba aquí que el presidente de la Auditoría General de la Nación, que vos sabrás, o si la audiencia o vos no lo saben, recordamos que es un órgano de contralor que prevé la Constitución a partir de la reforma del 94, cuyos miembros son con una mayoría oficialista por el gobierno, digamos, que está con mayores votos en el Congreso y eventualmente en el Ejecutivo, y con representantes de la minoría parlamentaria, en este caso 5 auditores generales, 3 en este caso, en este periodo, por el oficialismo y 2 por la oposición. Dentro del colegio de auditores es donde se está llevando a cabo esta tarea que ya vimos la poca información que nos podía brindar, dada su función, el ex diputado Jesús Rodríguez, que actualmente preside la auditoría, pero alertando a la ciudadanía, porque ya se empezó hace un par de semanas que empezó a salir por los medios Jesús Rodríguez explicando, recordando que por mismo mandato de la ley que se aprobó el año pasado para el régimen que regula la contratación de vacunas, y dentro de todo lo que es los gastos que deriven de la emergencia sanitaria, está validada la Auditoría General de la Nación para controlar esos gastos, y un tema que ha dado mucho que hablar en estos días y sigue dando que hablar, básicamente en las últimas semanas, por la contratación del laboratorio, o la frustrada contratación del laboratorio Pfizer de los Estados Unidos, ¿no?
Así es, Lucio. Bueno, aquí estamos en el WhatsApp, para los mensajes 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. También lo encontramos a Lucio en su página, que es juezyparte.com, con muy buenas columnas, como siempre. Bueno, y siguen las preguntas, bueno, ya con la apertura de tu programa, ¿no?, sobre el tema del monotributo, todo el mundo está preguntando esto. ¿Vamos a ir a un tema musical y seguimos?
¿Cómo no, Quique?
Adelante. Juez y Parte, estamos con Lucio Fernández Murs, como siempre, bueno, con toda la actualidad judicial y algo más, como siempre, ¿no?
Hablando de lo judicial, Quique, que quedó un poco soslayado al inicio del programa, porque, bueno, tratamos el tema de los cambios que no son cambios y que ahora se van a cambiar, valga el trabalenguas, con el tema del sistema del monotributo y lo que va a regir para este año, porque ahora volvió a ingresar al Congreso anoche un proyecto de ley que ajusta, digamos, lo que había, los cambios que había introducido el propio Parlamento en abril pasado, como nos explicaba Ismael Bermúdez, el colega del diario Clarín, y ahora pues, veremos cómo queda establecido esto. Pero fue claro en cuanto a lo que está proponiendo el gobierno o el oficialismo, en que no hay pago retroactivo que debamos hacer quienes estamos inscriptos en el sistema, en lo que tiene que ver de enero a hasta la actualidad. Y cuando se apruebe la ley y sea promulgada por el Poder Ejecutivo, recién ahí comenzará a regir el nuevo régimen. Pero te decía que, bueno, entre temas, volviendo a la naturaleza de juez y parte con los temas de la justicia, en esta semana se conoció la confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 1, de la resolución que dio el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 1 en este año respecto de la causa conocida como Dólar Futuro, y que el tribunal, donde lo que se esperaba que eventualmente iba a ser el primer el juicio oral por ahí con resolución más rápida por parte de la justicia en contra de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, por su gestión como presidenta de la Nación, bueno, no llegó a juicio porque antes de que se iniciara, por las cuestiones previas que se plantean, el tribunal, en base a una pericia que determinó que no hubo perjuicio para el erario público o para las arcas públicas, dictó el sobrecimiento tanto de la vicepresidenta como de los otros acusados que tenía la causa, entre ellos el actual gobernador y exministro de Economía, gobernador, decía, de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y el tercer miembro del tribunal, el juez Diego Barrotaveña, que no suelen votar de manera conjunta, sí Petrone y Barrotaveña, pero Figueroa siempre se diferencia de estos dos en causas que tienen que ver con estas cuestiones políticas. Bueno, ahora votaron de manera unánime como para confirmar el sobreseimiento de lo que de la ex presidenta, tal como lo había dispuesto el Tribunal Oral 1. Así que el recurso de apelación que había planteado el fiscal Raúl Ple, fiscal ante la Cámara de Casación, fue rechazado por estos jueces porque dijeron que no se encontraban acreditados los requisitos de admisibilidad para la concesión de recurso excepcional, no existiendo arbitrariedad o gravedad institucional dentro de la resolución que él apeló, el fiscal Ple. Así que deviene improcedente, estoy leyendo textuales de la resolución de casación, el recurso impetrado es intentado o introducido en la causa. Así que bueno, le queda la chance al fiscal Ple de pedir un recurso extraordinario para ir con este tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay que ver si se lo concede la Cámara de Casación, lo más probable es que sí, así que esta cuestión llegará en definitiva al máximo tribunal del país, que como todos sabemos no tiene plazos para expedirse. Presumiblemente en el tribunal, el máximo tribunal, confirme todo lo actuado hasta ahora, porque lo que ha establecido la justicia es que se trató, además de que no hubo perjuicio para las arcas públicas, según la pericia que se hizo en la causa, entre las medidas de prueba suplementarias previas a un juicio, el asunto de que se me fue el concepto, de que no se trata de una cuestión justiciable, una decisión del Poder Ejecutivo, una decisión administrativa, digamos, del gobierno, que se trataba de una decisión política que no amerita una revisión judicial o intervención por parte de la justicia. Recordemos que esta causa, como casi todas las que tuvo la expresidenta apenas dejó el poder, o sea, que se agravaron cuando dejó la presidencia, pero que ya venían con antelación durante el ejercicio de su segundo mandato de gobierno, decía: esta causa pasó por el juzgado federal 11, y el 11 era el juzgado que estaba a cargo de Claudio Bonadío, pues, que falleció a principio del año pasado, y que era quien había acumulado, en casualidad, en sorteos o no, porque en algunos casos acumuló con otras causas, en otros casos se desprendió de causas, como eran las que tenían que ver, por ejemplo, con los hoteles, Otesur y el Alto Calafate, que terminaron en el juzgado en número 10, el vecino a él, que está enfrente del que estaba enfrente de Bonadío, ahí en el cuarto piso de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini. Bueno, esta causa, que era la que se suponía más débil contra la actual vicepresidenta, ya digamos que está a un pasito de quedar concluida definitivamente sin sanción penal alguna para ella. No así las que tienen que ver y que están esperando la fecha de la regada, digamos, del juicio o de los juicios, las que tienen que ver, por ejemplo, con el memorándum con Irán en torno al atentado a la AMIA, donde también la presidenta, la ex presidenta, está pidiendo una audiencia pública, como tuvo en el caso de Dólar Futuro, donde hizo una defensa encendida de su gestión de gobierno, y particularmente en este caso de la venta de dólares a futuro. Lo que se suma, esta causa por el tema del memorándum con Irán, a la que ya tiene en marcha por el contrato de obra pública en Vial, en la provincia de Santa Cruz, en que eso está en marcha ya hace un año y medio, más o menos un año y medio, por parte del Tribunal Oral Federal número 2, ahí en Comodoro Py, con ella y el empresario Lázaro Báez como principales acusados, junto con otros 11 en que tiene la causa. Y también, volviendo a lo que decía hace un ratito, la causa que por ahí más le preocupa a la expresidenta, la que decíamos recién, de los hoteles Otesur y de la sociedad Otesur, los hoteles Alto Calafate y los Sauces, causa donde también se investiga el alquiler de departamentos en propiedad de Otesur o de la familia presidencial a, por ejemplo, el empresario Cristóbal López. Había un departamento muy caro en Puerto Madero. Bueno, esa causa es la que también está esperando su fecha de inicio, como, por último, la que tiene que ver con el pago de la conocida como la de los sobres, de los cuadernos, que el pago de coimas o cobro de coimas por parte de gente del gobierno de Cristina Fernández a empresarios que intervenían en licitaciones de la obra pública nacional. Pero bueno, ese es el panorama, Quique, y un fallo que despertó mucha polémica emitido por la Justicia Federal de Mar del Plata, Alfredo López, el juez federal número 4 en esa ciudad, que tiene que ver con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley más conocida como del aborto popularmente, que, bueno, declaró genéricamente interrumpió, digamos, valga el verbo que tiene que ver con la ley, que suspendió el efecto de esta ley genéricamente hasta que se resuelva el fondo de la cuestión en una causa que tiene allí radicada. Esto despertó unas grandes críticas por parte de un sector de la justicia, el más alineado con Justicia Legítima, y la defensa de lo dispuesto por el juez por parte de la conducción o la posición mayoritaria en lo que es la Asociación de Magistrados. Bueno, un tema que esperemos a ver cómo sale el fallo de fondo, pero que despierta mucha polémica también, aunque no está directamente vinculado con la política. Aquí que sí tuvo su gran debate, durante el gobierno de Mauricio Macri, sin que se aprobara la ley en aquel momento.
Así es, vamos a ver cómo sigue todo para adelante.
El año pasado, sí, Quique.
Vamos a ver cómo sigue todo para adelante. Final entonces de Juez y Parte de hoy.
Listo, estamos hablando, y saludos para todos por ahí por el estudio.
Abrazo de todo el equipo. Lucio Fernández Murs, siempre recomendando su página, ¿no? Que es juezyparte.com. Abrazo, a cuidarse, Lucio.
Igual, hasta luego.
En la puesta del aire, Claudio Pérez eligiendo la música, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.